Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes? El lunes 4 de marzo, lunes en el que no hay niños por las calles con carteras o con mochilas. A ver, los ailos, pero van con patinete, van con pelotas, etcétera. Los niños están sin cole, es lo que tienen estos lunes festivos. Y acompañándonos aquí a esta hora, cuando da comienzo mediodía en COPE Más, está Álvaro Coutelén. ¿Qué tal?
¿Quién fuera niño? ¿Qué? No por la edad, sino por no trabajar.
Sino por el patinete, creía que ibas a decir. Este compañero, el director de los servicios informativos más bien locales, pues te vamos a pedir que vengas en patinete.
Yo vengo en moto, si te vale, que
no,
el patinete
no
me
vale.
Da pereza.
En moto no veo yendo a un niño, no, era por ayudarte.
Ah, vale, vale.
Que nos trae siempre la información, la actualidad de nuestra comunidad, que no pasa por otra información más importante que la relacionada con el caso de la manada en Collado Villalba.
Sí, porque hace unos minutos la Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que van a ingresar esta misma tarde en prisión. Hoy se celebraba esa vistilla en la Audiencia Provincial de Madrid a petición de la Fiscalía, que pedía esa medida cautelar de que ingresasen en prisión por dos motivos: porque decían que existía riesgo de fuga y por la gravedad de las penas. Te recuerdo que los tres en total han sido condenados por un delito de violación, de agresión sexual continuada y con el agravante de intimidación ambiental, porque te recuerdo que esa chica de 18 años la metieron en una habitación y no la dejaron salir, pues en total 44 años de cárcel. Te recuerdo, Ricardo a 15 años, Miguel Ángel también a 15 años y Martín a 14. Los tres están ya en los calabozos de esa Audiencia Provincial de Madrid esperando a que se les designe una prisión. En el caso de Miguel Ángel, condenado a 15 años, que es guardia civil, además está casado y con un hijo, pues tiene que esperar a que se le asigne una prisión militar, que es donde en principio va a solventar esa pena de cárcel. En el caso de Martín también, que es militar, tengo dudas, porque no sé si finalmente le han echado o no del cuerpo, con lo cual, dependiendo si le han echado o no, también la tendrá que cumplir en una prisión militar o simplemente tendrá que cumplirla en la cárcel que decrete el juez. Pero lo que está claro es que esta noche la pasan entre rejas. Aún así, sus defensas tienen 3 días para presentar un recurso de súplica ante esta misma sala, la 29 de la Audiencia Provincial de Madrid, que es la que ha decidido esta medida cautelar, para ver si revoca o no esa entrada en prisión, pero ya te digo yo que es bastante complicado. Con lo cual, la manada de Villalba, esa es la noticia esta noche, dormirá entre rejas. La primera noche de muchas.
Álvaro, que no te he podido ni despedir del ataque de tos que me ha dado.
No pasa nada, que si quieres yo doy paso al tráfico o a lo que sea aquí.
Y una
estamos
vez, una
para
vez.
Un roto y para un descosido,
bueno,
no pasa
una
nada.
Una vez tosida, te despido a ti y saludo directamente a María Herrero desde la Dirección General de Tráfico para saber cómo están esas carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes. Pues todavía queda algo de intensidad circulatoria a causa de un vehículo averiado en la entrada a la capital por la 1 en el nudo Manoteras, que sigue repercutiendo aún en el acceso desde la M11, generando allí también tráfico saturado. Pero por lo demás, el resto de principales arterias de entrada y salida de la capital ahora mismo presentan tráfico fluido. También en la M40 y M50 se circula con total normalidad.
Muchas gracias y vamos a ver cómo están las calles de la capital. Lo hacemos con la ayuda de Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues como la Dirección General de Tráfico ya ha dado información de ese vehículo que no se ha averiado, sino que fue un autobús que se incendió en la zona del cierre norte de la M30, en la zona del nudo de Manoteras, en lo que respecta a la información en el interior de la ciudad no tenemos que destacar ningún problema. En general se circula con fluidez.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Muchísimas gracias a las dos compañeras que nos han contado cómo estaba el tráfico. 1:10 y con esta musiquilla, así como de tintineo, saludamos a Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Pues nada, aquí con un ataque de tos, como todo el mundo. Es que todo el mundo está constipado, no sé si te has dado cuenta. Claro, no llueve.
No llueve. Si tú ya lo llevas diciendo desde hace
días.
No
llueve, es que vamos. Bueno, pues vamos a hablar en primer lugar del encuentro que el cardenal Carlos Osoro tendrá a 8:30 con los participantes de la JMJ de Panamá.
Eso es, después de que han pasado ya unos cuantos días, semanas, de esta JMJ, el cardenal Carlos Osoro se quiere reunir con todos los jóvenes madrileños que cruzaron el charco para encontrarse con el Papa. Esta reunión será en la sede de la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis, que está en la Plaza San Juan de la Cruz. Y en la reunión los jóvenes hablarán de cómo ha sido esta experiencia y sobre todo profundizarán en torno al mensaje del Papa Francisco. También contamos, Ana, que a las 7:30 de la tarde en el Santuario de María Auxiliadora habrá una misa de acción de gracias por el religioso salesiano Antonio César Fernández, que fue asesinado el pasado 15 de febrero en Burkina Faso. Y para los amantes del arte, un buen plan. La Asociación Cultural Nartex organiza el próximo 23 de marzo una excursión a Zamora. Visitarán el Museo de la Semana Santa, donde se expone la mayor parte de los pasos que procesionan durante la Semana de la Pasión, la Catedral y también la zona románica de la ciudad. Antes de volver a Madrid, se podrá asistir al ensayo del Canto del Miserere. Recordamos, sábado 23 de marzo, la salida está prevista a las 8 de la mañana desde la Plaza de España y el regreso a Madrid hacia las 9:30 de la noche.
O sea que es en un día.
En un
la
día.
La excursión.
Y por lo que veo, una agenda apretadita. Pero,
una agenda apretadita.
Pero merece la pena, ¿eh?
No, pero lo que hay que hacer es hacer una excursión de este tipo con tantos datos y tanto que ver y al día siguiente asimilar todo lo que se ha visto.
Sí,
y no se hace nada, se está uno en casa recordando y viendo las notas que ha tomado.
Pues sí, pues también.
Pues nada, buen plan.
Buen
Gracias.
Plan. Hasta mañana, 3. Ana.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
13:13, fíjate, una hora casi mágica. 13:13, la hora perfecta para hablar aquí en Mediodía, en Cope más, de Tranquiler. Nuestra palabra favorita, es una de nuestras palabras favoritas aquí en este programa, es Tranquiler, precisamente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que ella misma gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres. Y es precisamente esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible, pues por la cuenta que le tiene. No existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas que también gestionan alquileres a través de sus seguros de impago, pero que no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratuitamente a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio y hay que acompañarlo a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Para hablar de todo esto relacionado con el alquiler, está con nosotros José Ramón Zurdo, que es director de la agencia negociadora del alquiler, al que pregunto, ¿qué tal, José Ramón? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Al que pregunto, no me puedo contener, después de que el pasado viernes en el Consejo de Ministros se aprobara el nuevo Real Decreto de Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y de alquiler, ¿qué le parece? ¿Qué te parece a ti esta nueva ley?
Pues mira, primero quiero indicar que se aprobó, pero no está publicado y no entró en vigor. O sea, que todavía estamos con la legislación que tenemos. Se habla de que sea mañana o pasado, pero es lo que hay ahora. Pues ¿qué me parece a mí? Confusión e inseguridad jurídica. Así como suena. Mi opinión, este decreto rompe definitivamente ese frágil equilibrio que había entre arrendadores y arrendatarios, posicionándose claramente a favor de los arrendatarios, lo que puede originar que muchos arrendadores, como lo estoy notando, se retraigan a la hora de poner viviendas en alquiler, disminuyendo, por tanto, la oferta de viviendas, lo cual, fíjate, podría tener como consecuencia un nuevo alza el precio de los alquileres. O sea, es un tema complicadete, ¿eh? No te creas que es sencillo.
Sí, es que leyendo así un poco por encima los principales puntos, ¿no?, de esta nueva ley, vemos, por ejemplo, que se amplían los contratos de las prórrogas, por ejemplo, de 1 a 3 años, que si muere el inquilino, pues los familiares también pueden seguir con el alquiler. Lo que tú dices da un poco la sensación,
o sea,
así por encima, sí,
hacia una de las partes del contrato, sí, y olvidándose de que hay dos partes.
Sí.
Y la otra parte puede retraerse, ya te digo, y decir, oye, pues no saco casas al alquiler. Y si no se sacan casas, se disminuye la oferta, y si la oferta se baja, los precios suben, se desequilibra con la demanda, ¿me entiendes? O sea, es criticado este decreto por todas las personas que intervenimos en el mercado de los alquileres, por todas, menos por por el gobierno. No sé, yo creo
José
que tiene
Ramón, perdóname, es que te estamos escuchando fatal y con lo interesante que es este tema, precisamente, de última hora, y que seas tú la persona que nos está orientando un poco, no sé si te puedes mover un poco, abrir una ventana.
¿Me escuchas ahora mejor?
Ahora un poquito mejor, José Ramón, venga. Gracias. Entonces decías que la balanza no está equilibrada.
No, no, ni mucho menos. Se decanta en un lado, y porque en estas cosas se tiene que ser equilibrado siempre.
Sí.
Y si se decanta por el lado de los inquilinos, lo cual puede pasar que los que tienen que realmente sacar casas para el alquiler no son los inquilinos, son los arrendadores.
Uh-huh.
Y con lo cual significa que si no hay casas, la oferta baja. Si no hay oferta, se desequilibra con la demanda y los precios pueden volver otra vez a subir. O sea, es un tema muy arriesgado y con un claro componente electoral, o sea, no se ha estudiado bien el asunto y aparte que puede que encima no se convalide, que es la otra, por eso te decía al principio confusión, porque si no se convalida, volvemos otra vez a un periodo de tiempo de un mes hasta que se convalide, que es como una laguna en la cual otra vez los alquileres vuelven a estar por 5 años y luego volvemos otra vez a alquileres de 3, o sea, es de verdad una chapuza, Ana, así como te lo digo.
Bueno, pues tu palabra para nosotros es de fiar, ¿eh? Porque sois una empresa que lleváis muchos años en esto de los alquileres y sois gente profesionales muy preparados. Si te parece, vamos a hacer una consulta. Ya saben nuestros oyentes que tienen un correo electrónico que es consultasdearrendamientos@gmail.com, consultasdearrendamientos@gmail.com, donde pues nos preguntan cosas relacionadas, más bien te preguntan a ti, que eres el experto. Y en este caso es un oyente el que dice que tiene una vivienda arrendada y quiere conocer quién sería responsable ante la comunidad de propietarios por los daños que se puedan causar por parte de los inquilinos en las instalaciones comunes del inmueble.
Pues mira, ocurre con frecuencia, ¿no? Pero te digo, según determina el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, los responsables ante las comunidades de propietarios son solo los propietarios de las viviendas, por lo que estos serían entonces los obligados a realizar las obras de reparación si los inquilinos no quisieran hacerlas o bien se hubieran ido de las viviendas. Ahora bien, otra cosa es que luego los propietarios, claro, pudieran reclamar a los inquilinos el coste de las obras que ellos soportaran, ¿no? Pero fíjate, en el supuesto contrario, cuando los deterioros se produjeran en elementos comunes existentes dentro de las casas y no quisieran arreglarlo las comunidades de propietarios, que también ocurre, en ese caso los inquilinos, ellos estarían capacitados para ejercer directamente las acciones de reclamación contra las comunidades de propietarios. O sea, no tendrían que acudir a los propietarios, sino que los propios inquilinos podrían demandar perfectamente a las comunidades de propietarios.
Uh-huh. Y también una consulta rápida. Dice un matrimonio que quiere alquilar una vivienda de su propiedad y pregunta si debe acudir las dos personas, a la firma del contrato de arrendamiento o basta con que vaya uno de los cónyuges.
Pues mira, esto también es algo muy típico. La respuesta va a depender del régimen económico matrimonial que tuvieran. Si los dos cónyuges estuvieran bajo el régimen de gananciales y el acto del arrendamiento no superase el de una mera administración ordinaria, o sea, aquellos arrendamientos de no más de 6 años, sería válido el contrato otorgado por cualquiera de los cónyuges. No hace falta que fueran los dos. Pero si el plazo de arrendamiento fuera superior a 6 años, estaríamos ante un acto de administración extraordinario y en ese caso sí sería necesario el consentimiento conjunto de los dos cónyuges. En el supuesto de que los cónyuges estuvieran en el otro régimen, en el de separación de bienes, cada cónyuge en este caso tendría todas las facultades de disposición sobre los bienes que son de su propiedad, ¿no? Por lo que si la vivienda que quisieran alquilar estuviera en prodiviso a nombre de los dos cónyuges, ambos deberían acudir a firmar el contrato de arrendamiento, salvo que alguno firmara, claro, con el poder del otro.
Bueno, pues todas estas dudas las solucionan si llaman también a un teléfono que tenéis, que es el 920-20-11, o si entran directamente en la web agencianegociadoradelalquiler.com, agencianegociadoradelalquiler.com. Pues muchísimas gracias, José Ramón Zurdo, de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Muchas gracias a ti, Ana. Un saludo.
Que pases buen día.
Igualmente.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Esta primavera renovate y recicla en Madrid. Del 11 al 29 de marzo, reciclar ese móvil que ya no usas o esa batidora tiene premio. Lleva tus electrodomésticos a los puntos Greenwick y planta un árbol por cada kilo de residuo recogido. Consulta los puntos para lograr tus recompensas en renovateyrecicla.com y súmate a esta campaña a favor del medio ambiente y la economía circular organizada por la Fundación Ecolec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y ACEMA.
Ciudadanos. Aprobamos un presupuesto récord para sanidad pública y atención a los mayores madrileños. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Y puede que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras. Jugamos a querernos con fuego, sorteando el abismo. Y somos mucho más que el veneno de este amor que nos salva. ¿Qué tienes que nunca te supe?
Pasan ya 22 minutos de la una del mediodía. Sigues con nosotros aquí en Mediodía en COPE más. Y hay que dedicarle algún rato a esa franja de chavales que comprende más o menos los 12, 13 años, los 16, 17, que son edades que por estar en el intermedio de todo, podríamos decir, no se encuentran dentro del grupo de posibles espectadores o asistentes a talleres de los pequeños, pero tampoco de los adultos. Son edades de cambio, edades en las que ellos están madurando y, claro, no es tan fácil quizá preparar actividades para ellos. Pero el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza sí que tiene un rincón. En este caso hablamos de ¿Y tú qué miras? ¿Y tú qué miras? Es un rincón con ese nombre tan sugerente y tan directo como ¿Y tú qué miras? ¿Qué es lo que tú... ¿Qué? ¿Y tú qué miras? Pues muy bien, porque así se les mete a los chavales en los bolsillos. Luz Elena Carvajal es educadora en el área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. ¿Qué tal, Luz?
¿Qué tal, Ana? Muy bien, muchas gracias por la invitación y ya, qué alegría estar aquí hablando precisamente de los adolescentes.
Ya les llamáis la atención con ese titular, ¿y tú qué miras? ¿No?
Esa es la idea, efectivamente, es darles el protagonismo a ellos, es darles la voz y sobre todo abrirles el espacio para que empiecen a tomar decisiones, a pensar en lo que a ellos les gusta, en lo que ellos quieren hacer, en lo que ellos eligen, ellos y ellas, claro.
¿En qué consisten estos talleres o a qué abarcan estos talleres de ¿Y tú qué miras?
Pues de alguna manera queremos un espacio para investigar, es para nosotros una especie de laboratorio en el que buscamos conectar temas comunes, temas de la actualidad, temas que les interesen a ellos con la colección del museo, con obras de arte, con cuadros de diferentes épocas que ellos deben elegir, pero a la vez que investiguemos un poco las maneras de estar en el museo. Cada una de las sesiones son actividades que duran 4, 5 o 6 sesiones, dependiendo precisamente del tema, pero a la par que vamos buscando esos temas, relacionarlos con los cuadros, lo que buscamos es que ellos mismos nos guíen sobre una manera de estar en el museo, que ese museo deje de ser rígido, deje de ser cuadrado, deje de ser silencioso y aburrido, para que ellos nos cuenten qué quieren hacer en el museo, expandir nuestra manera de estar callados, si necesitamos sentarnos, si necesitamos un cojín, si necesitamos tumbarnos, hacer fotografías, cómo podemos estar en ese museo de una forma agradable y divertida también.
Interactuar, a fin de cuentas, es decir, que no sea algo que no se toca, no se huele, no se mira más de 2 minutos, no, saber cómo está hecho, ver incluso qué hay detrás de la preparación de una exposición, pues está muy bien que tengáis en cuenta. ¿A qué conclusiones sacáis de estas visitas, de estas edades?
Bueno, las conclusiones son que ellos tienen una mirada muy potente sobre nuestra realidad, sobre el momento en el que estamos viviendo. Y esa mirada enriquece muchísimo las obras de arte. Cuando nos sentamos a hablar, por ejemplo, este curso, el tema que estamos trabajando es identidades transfronterizas. Ese tema de la identidad, pues ellos están en este momento, ¿no? Y es muy bonito cuando ellos nos cuentan que les gusta, que hacen, ellas, porque principalmente tenemos este curso, un grupo de solo chicas, de dónde vienen, qué les identifica, qué les gusta y cómo se quieren mostrar a otros entornos, porque justo este año estamos trabajando en colaboración con el Museo Mavi, del Museo de Artes Visuales de Santiago de Chile y la Hispanic Society. Ellos allá, cada uno en su, cada museo, cada institución en su espacio, tiene un grupo de adolescentes que nos reunimos cada 15 días los fines de semana y nos hacemos estas preguntas y estamos con vídeos y con videollamadas, nos estamos intercambiando nuestras preguntas y nuestras respuestas frente a esto. ¿Qué nos identifica? ¿Qué nos preocupa en este momento? Que lo del idioma, por ejemplo. Han sido conversaciones súper interesantes frente a si hablo inglés, pero no le debo responder en inglés porque mi idioma es el castellano, es el entorno en el que estoy y le quiero compartir esto. Han sido discusiones súper interesantes y ver cómo esto lo podemos relacionar con diferentes obras de arte, con cómo se puede contar también a través de un cuadro, a través de la comida, por ejemplo, también que está presente en los cuadros. Todo esto es lo más enriquecedor, escucharles.
O sea, que por lo que veo, el arte es una excusa que utilizáis vosotros para introducir a estos chavales que tienen entre 13 y 16 años en vuestro terreno, que es no deja de ser un museo, y a partir de ahí establecer una relación directa en la que todos aportan y todos ayudan a los demás a tener otros puntos de vista, a complementar el disfrute de las obras de arte, etcétera.
Eso es, creo que has tocado varios puntos muy importantes para nosotros. Uno de ellos es que siempre pues la obra de arte va a ser nuestro punto de partida y que toda la conversación que desarrollamos con ellas, pues lo que va a hacer es enriquecer los contenidos de por sí que ya tienen las obras, pero que les van a contemporaneizar, que les van a actualizar frente a cómo un retrato, cómo un bodegón, cómo un paisaje, pues también puede tener una mirada muy potente y relacionarse con nuestra actualidad y con temas pues tan sensibles, ¿no?, a nuestra realidad. Y el otro tema que has tocado que me parece importante es que es una construcción colectiva, que es una conversación y que así es como ellos van sintiendo que el museo precisamente es un espacio también para ellos, ¿no?, que tienen mucho que aportar y que tienen un espacio para hacer cosas y desarrollar porque les gusta. Cuando les das una cámara y dicen que puedo hacer fotos y me puedo tirar al suelo y puedo aparecer por aquí y puedo ponerme una máscara, o sea, se sienten como que claro, son protagonistas y el museo les está permitiendo también crear, investigar, explorarse en sus gustos, en lo que les gusta hacer, en lo que quieren hacer. Así que se emocionan, se entusiasman y es un disfrute. Nos divertimos mucho y sobre todo aprendemos nosotras mucho de ellas.
Se trata de abrir esas cabecitas que están locas a esas edades, sí, sí. Que esos cuerpos que también están locos,
sí, sí, sí.
Y enseñarles que hay espacios muy divertidos, muy recomendables, que son otra cosa de lo que ellos pensaban y que quizá pueden ser punto de encuentro para sus futuras quedadas con los amigos.
Claro que sí, además que nos sorprendemos porque los jóvenes tienen mucha sensibilidad y se expresan muy bien, saben expresarse muy bien a través de la música, saben expresarse muy bien incluso de la poesía, nos están sorprendiendo muchísimo, se expresan muy bien a través de la palabra, a través de la imagen, entonces este mundo es para ellos y nos lo complementan muy bien.
Pues qué interesante esta opción que nos da el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, precisamente Luz Elena Carvajal es educadora en el área de educación de este museo, gracias.
Muchísimas gracias.
Por contarnos algo más sobre esta franja tan complicada de edad en la vida.
Claro que sí, pues invitarles a todos a través de la página web, les vamos contando información para que puedan seguir todas nuestras actividades.
¿Y tú qué miras? Fíjate, qué sugerente. ¿Y tú qué miras? Pues anda, vente conmigo al Museo Thyssen-Bornemisza y ya verás todo lo que vas a poder ver. Gracias,
claro que sí, muchas gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Qué antipática esta chica que dice que no nos dan ni la hora. Oh, hola, yeah.
Ya sé que te va muy bien sola. La soltería pasa.
¿Cómo son algunas, eh? Pero ¿cómo no se va a dar la hora a alguien, Teresa? Es que no, es que no. Pues mira, pues si no quiere que le des la hora, no pasa nada. Yo te voy a ofrecer beber un poco de agua. ¿Qué te parece? Parece que hoy las temperaturas han bajado, pero hemos tenido unos días de estos en los que uno va paseando y dice, si tuviera una fuente aquí ahora mismo, me pegaba así un remojón en la cara y bebía agua fresquita. Ya se puede hacer mucho más de lo que se hacía en nuestra ciudad. Y de ello nos va a hablar precisamente Alejandro Campo. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Ana.
Pues, ¿dónde dices que te encuentras? A ver.
Pues mira, ahora mismo me encuentro en la Plaza de Santa Ana y estoy a escasos metros,
o sea,
de la primera fuente.
Perdona, en mi plaza te encuentras.
En tu plaza, efectivamente, vale. En tu plaza. Y en esta plaza pues está la primera fuente de las 284 que el Ayuntamiento de Madrid pretende instalar. Con esta medida se pretende contribuir al mejorar el modelo de Ciudad de Madrid, pero también a colaborar con el medio ambiente, ya que es que cuanta más fuentes haya de las que puedas beber, pues menos agua embotellada compras y menos plásticos generas.
¿Dónde está
todo
ubicada?
Mucho más limpio.
Claro, ¿dónde está ubicada exactamente la fuente en la plaza? Danos alguna pista. ¿Delante del teatro? ¿En la parte de atrás más pegada al hotel?
Pues la verdad es que se encuentra un poco escondida. No sé si ubicáis el parquecito que hay para los niños,
¿sí?,
de colorines,
¿sí?,
con los columpios, pues justamente al lado.
Ah, bueno,
o
muy
sea,
bien,
para,
al lado
para aquellos
del parque.
Niños que quieren jugar y después hidratarse, les viene de cine.
Qué bien, es que en cada parque debería haber una fuente, debía ser algo unido, que fuera a la par. Parque-fuente. ¿Y hay mucha gente utilizándola o no son horas? Bueno, sí, como es un día festivo, a lo mejor hay
muchos
niños.
Pues la verdad que es que yo desde que he llegado sí que he visto a varias decenas de personas que se han acercado, han bebido, se han limpiado la cara, han rellenado botellas y la verdad es que se mostraban bastante contentos con esta medida.
Bueno, pues es que además ha sido una de las peticiones más elevadas dentro de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, tener fuentes, que hubiera más fuentes por la ciudad. Nosotros tenemos aquí una cerca del Ayuntamiento y yo cada vez que paso la está utilizando alguien, ¿eh? La utilizan extranjeros, la utilizamos madrileños para beber, la utiliza alguno que otro para lavarse también. Hay indigentes que pasan por esa fuente y aprovechan para lavarse la cara, etcétera. Bueno,
así
pues,
es.
¿Has bebido de la fuente, Alejandro?
Sí, sí que he bebido de la fuente, está muy buena, como no podría ser de otra forma el agua de Madrid. Y bueno, para aquellos que quieran saber dónde se van a colocar estas fuentes, pues
dinos.
96 de ellas se van a ubicar en la zona centro de Madrid y el resto lo harán en los otros 20 distritos de la ciudad, contando cada uno de ellos con aproximadamente una decena de fuentes.
Bueno, que es una noticia estupenda, ¿eh? Es una noticia estupenda, así que aprovecha, mójate, bebe agua y hazte una foto en la fuente porque queremos también ver cómo es la fuente.
Efectivamente,
¿vale?
Ahora mismo cumplo lo de los 2 litros de agua.
Bueno, no te a ver si te va a dar algo y luego van a venir a pedirme aquí tus padres responsabilidades, por favor, Alejandro. Alejandro Campo desde la Plaza de Santana, allí hidratándose él mismo. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias a ti, Ana.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Una y 1:34 aquí en Mediodía en Cope más. Continuamos hablando de los jóvenes, de las nuevas generaciones. Hablábamos hace un poco de los talleres que se ofrecen en algunos museos para esas franjas intermedias de edad de los chavales que tienen entre 13 y 16 años. Y ahora vamos a hablar porque de una gran comunidad virtual. Y no voy a hablar de Twitter, no voy a hablar de Instagram. No, no. Voy a hablar de una cosa muchísimo más importante y muchísimo más educativa. Voy a hablar de e-twinning. ¿Sabes lo que es la e-twinning? ¿Así? ¿No? Bueno, nos va a ayudar a descifrar en qué consiste esta comunidad Ismael Sanz, que es director general de becas y ayudas al estudio. ¿Qué tal, Ismael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Suena también lo de e-twinning?
Sí, realmente lo que hay detrás de e-twinning es la posibilidad de que centros educativos de la Comunidad de Madrid colaboren con centros de otros países de la Unión Europea. Se trata, por tanto, de pues que los alumnos puedan hacer videoconferencias con estudiantes de otros países de su mismo curso, hablar de lo que están estudiando, también comunicarse en inglés, hacer proyectos de forma conjunta, incluso en ocasiones de que docentes, equipos directivos y algunos de los alumnos vayan al otro país con el que están colaborando y se hermanen de alguna forma, en el sentido de que sean centros educativos que puedan desarrollar unas actividades de forma conjunta. Y yo creo que al final es muy útil saber que la educación día a día, pues el trabajo que se hace aquí en la Comunidad de Madrid es similar al que se puede hacer en otros países de la Unión Europea.
¿Cuántos colegios, cuántos centros educativos están implicados en esta gran red?
Pues ahora este año 607, y además ha ido creciendo de forma muy importante. Comenzamos en 2014-15 con 220 centros educativos de la Comunidad de Madrid participando en este proyecto de tuning de la Unión Europea, y ahora en el 18-19, bueno, pues 607, ¿no? Por lo tanto, es un crecimiento muy importante, prácticamente se ha triplicado, y eso lo que muestra es que los docentes de la Comunidad de Madrid, pues bueno, siempre están dispuestos a implicarse de forma pues realmente muy voluntaria, ¿no? De intentar siempre mejorar, darles más oportunidades a nuestros jóvenes, y es de agradecer ese trabajo que hacen, que hace que cada vez sean más los centros educativos de la Comunidad de Madrid que participan en tuning.
Además, es que a los chicos a esas edades les gusta muchísimo relacionarse con otros.
Sí, al final, yo por ejemplo he podido estar en algunos centros que trabajan en tuning, en el Colegio Público de Navalcarnero Carlos Ruiz, en un centro de educación especial también, en un centro de educación especial público en La Quinta, también de aquí de Madrid, o también un centro de educación especial concertado, ¿no? Como el Niño Jesús del Remedio, que participan en estos proyectos de tuning. Entonces, bueno, pues tienes una videoconferencia, como decía, tienes la posibilidad de comunicarte, de hacer algún trabajo conjunto. Por ejemplo, en el Carlos Ruiz, en el CEIP Carlos Ruiz de Navalcarnero, habían tenido una idea muy buena en el centro educativo, que es una especie de máquina en el que introducen los niños pues cosas malas. Hay una trituradora y luego sale por otra parte de esa máquina pues una idea mucho mejor de convivencia, de estudio, de un centro educativo amigable. Y esa máquina les había mostrado al centro educativo de Eslovenia con el que colaboran, les había encantado y también lo habían incorporado a ellos. Por lo tanto, es una idea de compartir experiencias, actividades y de saber al fin y al cabo que lo mismo que están haciendo nuestros jóvenes, que estudiar, compartir con compañeros, con sus amigos, ir todos los días al colegio, es lo que se puede hacer en todos los países, en los 27 países, una vez que se vaya al Reino Unido o que no se cuente ya con el Reino Unido, que forma la Unión Europea.
Qué creativos, estos chicos que han creado esta máquina trituradora de malas ideas.
Sí, a mí realmente me gustó porque es una forma de visibilizar, bueno, pues esa capacidad de un centro educativo de que a lo mejor llegas por la mañana cansado o que no has tenido una buena mañana, no has comenzado de una forma positiva la mañana, entonces llegas al centro educativo y bueno, pues lo puedes cambiar ese inicio, ese traspié inicial en cosas mucho mucho mejores, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo en los colegios, en los institutos de la Comunidad de Madrid, pues pasan mucho tiempo nuestros jóvenes y es importante que lo hagan de la forma más positiva posible en cuanto a aprendizaje, por supuesto que es clave, pero también que cuando echen la vista atrás con el tiempo recuerden el tiempo que han pasado en los colegios y en los institutos de forma muy positiva. Y digo a ese respecto que la Unión Europea ha reconocido el esfuerzo de los centros de la Comunidad de Madrid. En 2014-15 15 de los proyectos de centros educativos de la Comunidad de Madrid tuvieron un sello de calidad de la Comisión Europea, ahora en el 2018 han sido 64. Uh-huh. Por lo tanto, no se trata tanto de que está habiendo muchos más proyectos de twinning de centros educativos de la Comunidad de Madrid con otros de la Unión Europea, sino que además están recibiendo el reconocimiento de calidad de forma importante de la Comisión Europea.
Pues qué interesante, y era necesario dar a conocer y hablar un poquito de otra red que no sean las habituales a las que estamos habituados los padres y los profesores, sino una red virtual, una comunidad virtual gigante entre centros escolares de Europa, donde los madrileños tienen su granito de arena que poner y lo hacen bien, aconsejando, por ejemplo, y dando ideas a estos eslovenos que tomaron como suya la máquina triturada depredadora de las malas ideas. Ismael Sanz es director general de becas y ayudas al estudio de la Comunidad de Madrid. Gracias por hablarnos de esta comunidad de eTwinning. Gracias, Ismael.
Gracias a vosotros.
Mediodía. Cope más. Estar informado.
Quedan 20 minutillos, más o menos, para llegar a las 2 de la tarde. Está aquí conmigo ya Natalia Gutiérrez. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Muy bien, Ana. Buenos días.
Es directora del grupo Nogales. ¿Hacía sol ahora o no?
Ahora se está bien, pero se nota que baja la temperatura un poquito, ¿eh?
Bueno, vamos por el buen camino. A ver si llueve un poco. Natalia, fíjate, hace unos días un caso muy cercano me llamó la atención por la falta de soluciones que buscábamos todos y que no encontrábamos. Una persona que tiene una discapacidad, tuvo un problema, tuvo una caída, tuvo una enfermedad, un trastorno temporal, y como consecuencia de ello necesitaba una rehabilitación. Pero claro, una rehabilitación que no necesitaba tampoco que esa persona estuviera hospitalizada en un hospital público o privado, da lo mismo, uh-huh. Pero tampoco tenía la movilidad suficiente como para que se dirigiera cada día del periodo del que duraba la rehabilitación a un centro donde se lo dieran.
Claro, esto es verdad que es un problema importante. La Comunidad de Madrid no tiene una gran cobertura en cuanto a servicios de rehabilitación. No la tiene y es así. Y cuando es así, hay que decirlo, ¿no? Tendrá muchas cosas buenas. Pero es verdad que cada vez se nos dirige más gente, joven además, para llevar a cabo procesos de rehabilitación. Y cuando hablamos joven, teniendo en cuenta de que cada vez las personas son más longevas, uh-huh. estamos hablando de personas de 60, de 58,
o sea,
de 57
jóvenes,
años,
jóvenes,
es que son jóvenes por completo. ¿Pueden venir a una residencia? No. Es que es una pena. No pueden venir a una residencia. Las residencias están indicadas para personas a partir de los 65 años o si tienen esa edad inferior, por ejemplo, 55 años, pueden venir si tienen un diagnóstico de Alzheimer. 55 años o 60 años, pueden venir si son pensionistas o tienen una incapacidad total. Pero al resto de situaciones no les podemos dar cobertura.
Y tú fíjate si además de un caso parecido al que estaba contando yo, se añade el hecho de que esa persona sí que tiene esa edad de la que estás hablando, es decir, a partir de los 65 años, en que el cuerpo no está igual. ¿Y cómo vamos a encargarnos de trasladar a esa persona? ¿Cómo vamos a encargarnos de asegurarnos de que la están tratando bien durante X horas, a lo mejor, que necesita la rehabilitación al día?
Claro, perfecto. Pues para eso, efectivamente, el grupo Los Nogales, nosotros somos pioneros en rehabilitaciones, tenemos además extensión en todo Madrid, y además tenemos dos maneras de hacer ese tipo de rehabilitaciones, a través del centro, digamos tres, a través de los centros de día, a través de las residencias o a través de las consultas externas. Entonces, efectivamente, una persona de 65 años que es joven, si no le apetece pernoctar con nosotros, uh-huh. la opción de centro de día está muy bien, porque dedica esas horas a la rehabilitación. Estaría muy bien. Al igual que las consultas externas. Únicamente que tenemos autorización de consultas externas en dos de nuestros centros, en Pacífico y en el Paseo Imperial.
Y luego también se puede dar el caso de que esa persona, ese paciente, necesite muchas horas y un cuidado diferente o más cercano,
claro.
que no le puede dar su familia o su mujer, su marido o su familiar, sus hijos, y en ese caso también puede recurrir a vosotros.
Sí, Ana, y muchas veces es la instalación lo que también vienen buscando, porque efectivamente los domicilios en muchos casos no están adaptados. Y cuando tenemos una fractura de cadera, tenemos que ir caminando por casa para reentrenar la marcha con un andador, hay veces que los pasillos no nos ofrecen la posibilidad de movimiento y a veces las casas son pequeñitas. El cuarto de baño no está adaptado.
Las camas tampoco.
Las camas tampoco, efectivamente. Entonces, al final, terminamos haciéndonos daño nosotros y no nos rehabilitamos. Todo lo contrario, es muchísima más angustia, produce mucha más ansiedad y podemos hacer daño también al familiar. Por tanto, la rehabilitación, yo recomiendo que siempre, siempre en un centro donde cojan esas estancias de rehabilitación y además que se trate de una forma integral.
Y multidisciplinar.
Efectivamente. Por eso hablamos de una rehabilitación integral, porque no solo vamos a encontrar a esos fisioterapeutas y a esos rehabilitadores, es que vamos a encontrar también, en el caso de los ictus, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, nutricionistas, tanto y tanto equipo que al final hacen pues ese cuidado integral.
Vaya, pues siempre tenéis soluciones para todo, ¿eh?
Procuramos, Ana, procuramos. Ya,
Natalia,
los problemas vienen solos.
Llega aquí con una sonrisa porque sabe que cualquier cosa que le preguntamos tiene una respuesta adecuada.
Me la sé.
Te la sabes todas. Hay un teléfono que es el 91-331-3101, 331-3101 y una web que es los-medio-nogales.es, los-medio-nogales.es. Punto es, pendientes de todas esas rehabilitaciones que pueda necesitar algún familiar tuyo, algún conocido, ya sabes que ellos te atienden con ese equipo multidisciplinar a la perfección. Y sale quien sea renovadísimo. ¿A que sí?
Eso no nos cabe duda.
Bueno, pues muchas gracias, Natalia.
Gracias
que
a ti, Ana.
Buen día.
Feliz semana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Hablemos del jamón.
Desde tujamondirecto.com no solo le enviamos los mejores jamones y embutidos ibéricos, también le ofrecemos otros productos relacionados con nuestra dieta mediterránea. Visite nuestra web en el apartado surtidos y podrá comprobarlo. Y si no encuentra la combinación que busca, se la preparamos y la enviamos a su domicilio en un magnífico estuche especial para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 1028.
Esta primavera renovate y recicla en Madrid. Del 11 al 29 de marzo, reciclar ese móvil que ya no usas o esa batidora tiene premio. Lleva tus electrodomésticos a los puntos Greenwick y planta un árbol por cada kilo de residuo recogido. Consulta los puntos para lograr tus recompensas en renovateyrecicla.com y súmate a esta campaña a favor del medio ambiente y la economía circular organizada por la Fundación Ecolec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y ACEMA.
Oye, no me hables tan rápido. ¿Qué es importante? ¿Qué burbuja el espectáculo de pompas de Japón está en el Teatro Reina Victoria? Voy corriendo a por mi entrada. ¡Hala! ¿Cómo has hecho eso?
Burbuja, un espectáculo mágico en el Teatro Reina Victoria.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Getafe los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 9 de marzo. En Getafe, Avenida Juan de la Cierva 33. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Madre mía, cómo suena esto. Imagínate cómo sería escuchar esto en directo, en un concierto en directo. De momento nos vamos a quedar con la Creative Junior Big Band, la Creativa Junior Big Band, en directo. Los integrantes, la música enlatada. Ya estaremos pendientes de cuando den algún concierto para contároslo, porque esto debe ser en directo maravilloso. Pachi Pascual, director de la Creativa Junior Big Band, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar aquí con vosotros.
Y luego tenemos aquí, voy a decir los nombres, no sé si me voy a equivocar o no, con que saludéis es suficiente, a Miriam García Moreno.
Sí, buenos días, hola.
Tenemos a Agustín Fulqueris.
Eso es.
¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho bien.
Y tenemos a Caterina Sain.
Hola.
¿Qué tal, Caterina? Tenemos a Daniel Buades.
Buades, sí.
Buades.
Hola, ¿qué tal?
Ay, pues espérate, que me lo han escrito mal. Buades.
Sí.
Fenomenal. Daniel Buades y a Lara de la Fuente.
Sí, buenos días.
¿Más o menos qué edades tenéis? Para hacerme una idea, porque es que no. No sé.
Pues tenemos de 16 años nosotros.
Sí. Nosotros 16.
Años.
Nosotros
tengo 19.
18.
18.
Pero suenan como si tuvieran 38.
Sí, son, ellos son ya de los... De la banda mayorcita que tenemos, ¿no? Digamos que luego tenemos alumnos desde los 12 años que están en la Big Band, ¿sabes?
Ellos forman parte de Creativa Junior Big Band. Uh-huh. ¿Cuánta gente forma parte de esta banda de música?
Mira, somos como 22, 23, porque depende del concierto, a veces tenemos completas las secciones o no. Esto es una Big Band... que es muy particular, ¿no? Porque normalmente las Big Band tienen sección de saxo, sección de trompetas, sección de trombones, sección de ritmo, que es batería, bajo, guitarra
piano.
Y piano. Y en este caso, pues tenemos una sección añadida que es de viento madera, que tenemos 4 flautas, 1 oboe y 2 clarinetes, ¿sabes? Entonces es una macro Big Band.
Cabéis realmente todos en el escenario, con todos los instrumentos.
Intentamos.
Apretaditos. ¿Qué instrumento toca cada uno? ¿Cuál es el que más abulta de los que están aquí, por ejemplo?
Yo creo que el mío.
Sí. Batería.
La batería.
Por eso las ponen siempre detrás, lo siento, es así. Sí. Los baterías van al final, no se le puede ver lo guapo que es. Y luego, el instrumento que menos abulta, el que siempre se puede acoplar en cualquier sitio, con la persona que lo toca, claro.
Bueno, ella es cantante realmente, con lo cual va,
en cualquier sitio
llega maravillosamente sin tener que cargar con ningún instrumento, ¿no? Mira, sí, sí. Ella es, Miriam es saxofonista, sí. Agus es guitarra, bueno, pues también nuestra otra compañera es saxo.
Caterina,
también.
Saxo, Katia. Dos saxos. ¿Y cómo son vuestros directos?
¿Cómo son de qué?
Pues animados, desanimados, improvisáis,
hay de todo,
os divertís, la gente se levanta a aplaudiros, sí, porque es que al final se quiere tirar a estar con vosotros ahí cantando con Lara. Eso sí. Os preguntaba, ¿cómo son esos directos?
Pues hay un poco de todo, la verdad. Tenemos un repertorio bastante variado. Hay momentos muy arriba y momentos más profundos en los que acaba la canción y hay como un momento de silencio del público. Se ha quedado como en trance, ¿no?
Sí, sí, mira, hemos estado precisamente este sábado estuvimos en el Boggy Jazz tocando con la formación y ahora el próximo sábado estamos en la Sala Galileo presentando realmente el disco. Será el concierto que hacemos a las 12 y bueno, este fin de semana el Boggy, que es el escenario, es grandecito, pero con la formación que tenemos, pues realmente estábamos así apiñaditos. Pero estuvo fantástico, estuvo sold out y la gente encantada. O sea, todo el mundo, o sea, es un éxito, ¿no?
Y sorprendidos, porque es verdad que cuando uno va a una sesión de este tipo de orquestas, de jazz, una jam session o algo parecido, espera a músicos en el escenario algo mayores que vosotros. No te dicen, ay, eres el hijo del batería. Y tú, no, soy el batería.
Claro, sí, eso.
¿No os habéis encontrado con comentarios de ese tipo? Así un poquito hirientes.
Bueno, muchas veces yo creo que la gente no se espera. Se espera escuchar un talento a lo mejor relacionado más con la edad que tenemos y al final realmente sí que suena como una Big Band que se puede... parecer muchísimo a una de adultos.
Sí, yo creo que eso es porque le gusta tanto a la gente, porque de verdad no se esperan que
que chicos de estas edades vayan a tocar así, a este nivel. Y de verdad que yo creo que eso es una cosa que a la gente le gusta muchísimo.
Vamos a escuchar un poquito. Imagino a esta panda de chicos adolescentes haciendo botellones musicales, es decir, llegando cada uno con su instrumento a un, no sé, a un parque o a donde no molestéis, o si alguien tiene una casa grande con un garaje un poquito preparado para tocar, y dejando al libre albedrío, ¿no?, la creatividad de cada uno.
Hombre, sí, es, digamos que... Los que hoy están aquí, sobre todo, pues Agus, por ejemplo, tiene ya su propio proyecto, está intentando ya, digamos, entrar en la parte más profesional de la música. Y Dani también es sponsor ¿de qué eres?
De la marca Mapex de baterías.
O sea, quiero decir que ya tienen un perfil casi profesional. O sea,
claro, habéis encontrado un camino, claramente, en la vida.
Sí, es que lo normal es que estos que ahora mismo son chavales dentro de nada sean realmente los profesionales que están en el circuito, digamos, de jazz de español, ¿sabes?
O sea, ¿y cómo llegasteis al jazz? ¿Llegasteis todos por primera vez o veníais de otros tipos de música, de otros géneros de música?
Yo creo que poca gente llega al jazz, poca gente empieza en el jazz, ¿no? Como que todos tenemos alguna forma de al final caer ahí, a menos que hayas nacido en los años 30, 40 en Estados Unidos. Entonces es como, por ejemplo, para mí el camino fue el de empezar por otros estilos quizás más compuestos, más definitivos, más... con no tanto espacio para la improvisación y un desarrollo más espontáneo, y al final uno cae al jazz, que al final es un término bastante amplio, por ganas de simplemente experimentar y salirse un poco de lo que uno viene haciendo.
Y estáis en vuestra salsa, todos.
Sí. Sí, sí.
Lara, ¿y tú como cantante? ¿También llegaste? ¿De dónde llegaste tú?
Pues yo era en plan alumna de la Escuela de Música Creativa. Y a mí siempre me ha gustado la música jazz, la música blues, todo ese
mundillo. A ver, espera, vamos a escucharte. Genial, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y acabaste aquí?
Sí, en plan hice la prueba de acceso y bueno, Pachi nos cogió, supongo.
Tuve a bien admitirles en la banda. Sí, bueno, te tengo que contar. Este proyecto lleva ya 5 años, 6 años, realmente este es nuestro 6º año. Y en la Escuela de Música Creativa realmente ahora mismo tenemos 2 big band, ¿no? Tenemos una de iniciación, que es donde entran los chavalitos más jóenes, y según van avanzando y tienen ya un nivel de calidad mayor, pues entonces ya pasan a la otra big band. Entonces algunos, en el caso de ella, pues ella empezó con la otra big band y luego la, digamos que la subimos
como
a
los equipos de fútbol.
Pues sí, es que en el fondo sí, hay que funcionar así, ¿sabes? Porque hay que ir dando margen a... Son muy jóvenes como para poder tocar estos repertorios que significan que hay que tener un buen dominio del instrumento, ¿no?
Bueno, pues la cita la tenemos este sábado en la Sala Galileo.
Eso es.
A las 12, has dicho.
Eso es.
Una buena cita para que además, fíjate, sería la cita ideal para que jóvenes de vuestras edades vayan a ver lo que hacen otros jóvenes.
Eso es.
Exactamente.
Exacto.
Sería una cita como, vamos, estupenda. Gracias a Miriam, Agustín, Dani, Caterina, Francisco, y Lara, y por supuesto también a Pachi, que tiene ese ojo que donde lo pone, madre mía, la que acaba liando. Gracias a todos que forman parte de la Creativa Junior Big Band. Así nos despedimos con esta música en manos de la juventud. Y os dejamos así, pasando los días, en manos de los servicios informativos de la cadena COPE. Y tú contestando.